otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, aquí llegamos iniciando una nueva temporada en la programación de Radio Nacional al comienzo del fin de semana y preparados para llenar las ondas de esos mundos misteriosos que nos gustan. Y como siempre es un placer para todos nosotros estar preparados para acompañaros en estos nuevos viajes. Las gracias a todos nuestros oyentes por seguirnos a lo largo de todo este tiempo y las gracias también a la dirección de Radio Nacional, a Arturo Martín, director de Radio Nacional, y a Ignacio Elguero, que han seguido confiando en nosotros para seguir aquí abriendo una ventana hacia esos universos únicos que nos gustan. Son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias y ya estamos listos para comenzar en directo nuestro primer programa de la nueva temporada. Y como siempre hay mucho que explorar. Queremos buscar respuestas para el hombre del siglo, hombre y mujer del siglo XXI. Los saludos y la cordial bienvenida a nombre de todo el equipo que esta noche nos encargamos de realizar el programa. Rosa Rodríguez, Olga Martínez, Miguel Pedrero, David Martín, Natalia Sotillos, Miguel Blanco que os habla y nuestros dos compañeros técnicos, Paco Bermúdez que se encarga ahora de controlar nuestro sonido y Margasca. Para todos nosotros, un placer estar aquí en esta primera emisión de la nueva temporada del Espacio en Blanco. Abrimos ya nuestros canales de comunicación, es la manera de conectar con nosotros, ya sabéis, tenemos 5 premios, teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestro muro de Facebook, buscar el Espacio en Blanco y seguidores del Espacio en Blanco y ahí estamos. Para esta noche y con esta sintonía nueva que inaugura esta nueva temporada, el viaje se presenta lleno de temas. Este es un avance.
Iniciamos esta semana una nueva temporada del Espacio en Blanco, aquí, en vuestra casa, la de la radio, en Radio Nacional de España. Y es para nosotros un honor poder seguir aquí. Retomamos nuestro tiempo renovados, con más ganas de seguir ese camino tras los misterios de nuestro mundo. Esta noche habrá una buena muestra de todo ello. Nuevas voces se asomarán al programa, nuevas secciones, nuevos caminos tras el mundo de los enigmas. Queremos buscar respuestas a todos esos misterios que preocupan a los hombres y mujeres del siglo XXI. De este tercer milenio que nos ha tocado vivir. Y para realizarlo esta noche, hemos preparado estos temas. Comenzaremos yendo hasta la Antártida. Entre sus muchos misterios, allí se esconde la clave de una operación secreta norteamericana e incluso la presencia de nazis. Seguiremos ruta tras el misterio siempre candente de los templarios y su legendario tesoro. Y nos preguntaremos si existen montañas mágicas y luces misteriosas que aparecen en las noches. Todo eso y un viaje hasta el mítico Cerro Uritorco, acompañados por muchos de nuestros colaboradores, será esta noche nuestra singladura. Estamos listos para comenzar. Un placer que estés ahí con nosotros.
...900-137-137 a nuestro teléfono, si queréis esta noche participar en ese concurso, conectar con nosotros en directo. Buenas noches, don Lorenzo.
¿Qué tal, don Miguel? ¿Cómo estás?
¿Te gusta nuestro estudio?
Me gusta. La verdad es que es un poco parecido al Halcón Milenario, ¿no? De Star Trek.
La verdad que sí.
Es como una nave espacial. Muy acogedor.
La verdad que sí. Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas, escritor, compañero de radio y de muchas aventuras con nosotros, y autor de el último libro, que Me Llama Poderosamente la Atención, se llama.
Sí, señor.
Te llaman poderosamente la atención muchos misterios, ¿no?
Sí, yo pienso que Me Llama Poderosamente la Atención no deja de ser un concepto que te lleva a lo que nos mueve a todos los que nos dedicamos a estos temas, ¿no? Es ese concepto que preside quizás nuestra búsqueda, que es el de la curiosidad, el intentar saber, pues, de casi todo, ¿no? El hecho de que cualquier caso, cualquier dato, cualquier tema despierta esa llamita en nuestro corazón para que de ese modo, de una forma u otra, nos lancemos a la búsqueda. Quizás ese es lo que define, ¿no?, este nuevo libro.
Te he dicho que bienvenido al Espacio en Blanco. Es un placer que estés con nosotros de nuevo.
Pues es un placer, desde luego, volver aquí a esta casa.
Me alegro. ¿Cómo ha cambiado el mundo del misterio, verdad? Desde cuando empezábamos allí, yo no sé el tiempo que hace. El otro día me decían, precisamente desde Argentina, 17 años, ¿no? Muchísimo más llevamos haciendo radio. ¿Cuántos llevas tú?
Pues yo creo que estamos ya, bueno, muchos, pero vamos, menos que tú.
Vale, llevamos unos cuantos años. Y ha cambiado mucho el mundo del misterio. Antes éramos unos cuantos, bueno, locos que estábamos en estos temas, mucho flipado, mucho friki. Sin embargo, ahora mucha de la gente que se dedica a hablar de ello, a mí me enorgullece, porque son, no es que sean menos unos que otros, ¿no?, pero profesores de universidad, es decir, gente teóricamente de mucho nivel intelectual, que ya se están fijando, teóricamente científicos, en estos temas y en la importancia que tienen, ¿no? Hay frikis interesantísimos también, uh-huh, y aventureros que andan por ahí que no tienen titulación, que son tan importantes como los profesores, ¿no? Pero hay mucha gente más metida en esos temas, ¿verdad?
Que fíjate, si hacemos un repaso a lo que es la historia de nuestros temas, un repaso breve, podríamos hablar de que hubo una primera generación, ¿no?, en la que quizás se vivía con más apasionamiento y quizás con menos raciocinio, ¿no?, la búsqueda de estos temas. Ahí teníamos a un Manuel Osuna, a Manuel Pedrajo, que fue, por cierto, el primero que escribió un libro de ovnis, un gran cántabro, el primer libro de ovnis en España. Después llegó quizás esa segunda generación más mediática, ¿no?, donde nos podíamos encontrar, pues, con gente como Fernando Jiménez del Oso, como Juan José Benítez. Ahí, por supuesto, un poquito después llegó también el Espacio en Blanco. Y quizás la última generación, la tercera generación, que somos los que ya pasamos de los 40 años, los que antes decían que éramos los jovencitos, quizás se ha profesionalizado un poquitín más, pues al hilo, ¿no?, de lo que han hecho los compañeros, los miembros de esa segunda generación, ¿no? Se busca más quizás el concepto periodístico, y el concepto periodístico lo que te dice es que si tú no tienes un dato, tu palabra no vale absolutamente nada. Uh-huh. Por eso nos preocupamos muy mucho de buscar esos datos, porque el que busca los encuentra.
Cierto. El misterio ha cambiado mucho, y en esta nueva etapa del Espacio en Blanco nosotros queremos buscar respuestas. No queremos seguir hablando de las mismas historias, sino por lo menos tratar de buscar respuestas a los misterios y aquello que preocupa, como decimos, a los seres humanos de este tercer milenio, los hombres y mujeres del siglo XXI. ¿Empezamos con algunas de las cosas que preocupan a nuestros oyentes?
Vamos a ello.
¿Te parece? Tras esa introducción nos vamos de viaje.
La Antártida, el continente blanco, guarda muchas sorpresas. Una de ellas, aún desconocida, es la existencia de bases secretas, algunas de ellas de los nazis. Los alemanes, a bordo de una nave llamada Schwabenland, estuvieron en el continente blanco entre el 17 de diciembre de 1938... y el 12 de abril de 1939, unos meses antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Esta expedición visitó la parte occidental del territorio que actualmente se conoce como la Tierra de la Reina Maud. La expedición fue autorizada por Hermann Göring como parte del plan alemán de desarrollo económico de 4 años. Entre los objetivos que se admitieron públicamente se encontraba la continuación de los estudios científicos iniciados anteriormente en ese siglo por Erich von Drygalski. Pero también tenía algunos objetivos militares secretos. Además, Göring deseaba saber más sobre cualquier oportunidad estratégica que pudiera ofrecer el Atlántico. Fruto de esas expediciones nació Nueva Suabia. Se trata del nombre dado por la Alemania nazi a una parte de la Antártida que reivindicó entre 1939 y 1945. A partir de entonces se desatan las especulaciones. Muchas de ellas hablan de bases secretas nazis en la Antártida. E incluso de la existencia de tierras desconocidas en medio del continente blanco. ¿Estuvieron los nazis en la Antártida? ¿Qué hay de cierto en todo ello? Nuestro invitado nos aporta más datos.
Bueno, qué continente tan increíble la Antártida, lleno de misterios, y yo creo que todavía por descubrir, ¿no?
Vamos a ver, la Antártida estamos hablando posiblemente dentro de lo que es el planeta Tierra, quitando esas fosas abisales donde uno puede descender, como hizo de hecho James Cameron, el director de Titanic, hace muy poquito tiempo descendió a esos 12.000, 13.000 metros de profundidad. Pues quizás después de esa profundidad tan tremenda, si hay otra frontera importante, esa es la Antártida, porque es el lugar que está emergido y del que más enigmas, del que menos respuestas por lo menos tenemos. Hace muy poquito tiempo se ha empezado a difundir a través de la red una serie de fotografías, que me imagino que habrás visto, en las que se hablaba de pirámides en la Antártida. Bueno, pues esto no deja de ser un fake, es decir, es un fraude, un montaje, pero quizás...
Es lo que no... faltaba, que tuvieran pirámides también, ¿no?
Imagínate, pero no tan alejado de lo que se ha buscado. Estamos hablando del lugar más extremo. Hablamos de vientos de más de 300 kilómetros por hora, de temperaturas en invierno, el invierno antártico, de más de 80 grados bajo cero, es decir, es algo totalmente hostil para la supervivencia humana, y sin embargo, evidentemente, es muy interesante. Si no, pues hoy en día no veríamos que prácticamente la Antártida está absolutamente copada de diferentes bases, ¿no? Prácticamente están ahí como una especie de torre de Babel. Las grandes civilizaciones del planeta tienen su base porque saben lo que hay ahí.
¿Estamos los españoles también?
Sí, por supuesto, claro, por
vale.
Supuesto.
Es cierto que los nazis estuvieron en la Antártida. Bueno, hubo expediciones, como hemos visto en estos datos históricos, pero llegaron, mantuvieron bases secretas para submarinos. Sí, estuvieron, siguieron estando después de la Segunda Guerra Mundial, como algunos cuentan.
Vamos a ver, que los alemanes estuvieron, eso es una certeza histórica. Tenemos que remontarnos al año 1938-39, cuando el capitán Alfred Richter de la Kriegsmarine, lo que era la Armada Naval del régimen nacionalsocialista, deciden a través de esta sociedad alemana de investigaciones polares llevar a cabo una serie de investigaciones científicas en la Antártida. Lo que pasa es que siempre que están los nazis detrás, digamos que esos aparentemente objetivos benignos se acaban transformando en otra cosa. La cuestión es que lo cierto y lo que nos dice la historia es que Alfred Richter llegó a cartografiar más de 550.000 kilómetros cuadrados de suelo antártico, sobrevoló la zona cuando muy poquita gente lo había hecho, es decir, hicieron un estudio geográfico y geológico del lugar absolutamente fascinante. Esto es lo que nos dice la historia oficial y lo que verdaderamente pasó. Ahora, si vamos a esas otras historias más alternativas, a las que por supuesto yo creo que siempre hay que atender, lo que nos dice la historia es que lo que realmente hizo Alfred Richter fue sentar las bases precisamente de eso, de una base estable en la Antártida. ¿Por qué? Porque en aquel lejano año de 1939 había una serie de gerifaltes nazis de la cúpula nazi que veían que el futuro del régimen de ese Tercer Reich no era todo lo bueno que les prometía Adolf Hitler. Por lo tanto, lo que dice esta historia es que colocaron allí una base estable con la última tecnología, con un gran avituallamiento, un nivel de avituallamiento bastante importante, y que cuando en el año de 1945, en el mes de febrero, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, cuando aparentemente Adolf Hitler se acaba suicidando en este búnker de Berlín, pues lo que nos dice esta otra historia es que el almirante Doenitsch coge en sus U-Boats, que eran los submarinos más importantes, con una tecnología más avanzada del momento, coge a toda la cúpula nazi, entre ellos incluso se dice que el propio Adolf Hitler, y se van a esta base de la Antártida, donde de una forma u otra pretendían planificar el asalto para que ese Reich de los mil años finalmente acabara siendo una certeza.
Qué curioso, ¿se llegó a conseguir? ¿Se sabe algo?
Pues aquí entramos, como te digo, en lo que sería la teoría de la conspiración. Hay incluso quien habla de leyenda urbana. Pero es que en el mes de agosto, concretamente el 26 de agosto del año 1946, ocurre algo cuanto menos sorprendente. El almirante Richard Byrd, norteamericano, el líder de la Task Force 68, estamos hablando posiblemente del contingente de guerra más importante por aquel entonces del ejército norteamericano a nivel naval, deciden poner en marcha una serie de prácticas que iban a durar entre 6 meses y un año para someter a sus marines a las condiciones más extremas del planeta. Evidentemente, si buscaban eso, el lugar más extremo, como hemos comentado, era precisamente la Antártida. La cuestión es que hasta allí desplazaron pues un portaaviones, desplazaron más de 15 aviones, desplazaron más de 15 barcos y más de 4.000 marines y un submarino, 4.000 soldados. Esto es un contingente de guerra, Miguel. No estamos hablando de algo de pruebas. Bueno, la cuestión es que se empieza a torcer, porque cuando empiezan a realizar esta serie de pruebas, pues los aviones se les empiezan a estrellar, el submarino no sube, se queda bajo el agua, el portaaviones es atacado y muchos de los soldados de esos 4.000 marines o acaban heridos o acaban muertos. Si estamos hablando de pruebas, aquí parece que había algo más. Y lo que nos dice
claro,
esta...
¿Quién les podía atacar? ¿Cómo murieron? ¿Cómo...
Claro, esta es la historia, ¿no? Porque aquí es donde comienza lo que se conoce como la operación Hype Jump. Que yo no sé si fue real, pero desde luego, por la cantidad de datos que hay, Miguel, si no lo fue, mereció la pena serlo. Porque lo que nos dice es que en esta operación Hype Jump encubierta, lo que verdaderamente perseguía la Task Force 68 y por consiguiente el almirante Byrd, era ni más ni menos que atacar a esa base estable que se había creado, que Richard Tonick había creado en el año 1939, cuando teóricamente estaba realizando esas pruebas científicas. Bueno, pues se convirtió en una guerra encubierta, es decir, por un lado el ejército norteamericano asociado con el ejército soviético atacaban a los supuestos nazis que se encontraban en esta base antártica. Fíjate hasta qué punto se dice que pudo ser real que en los 10 años siguientes el ejército norteamericano no volvió a pisar la Antártida, es decir, parece como que no le interesó. La explicación que se aportaba a esto es que se produjeron una serie de bombardeos con armas nucleares, concretamente 3, incluso los sismógrafos de Groenlandia detectaron en esas mismas fechas de agosto del 46 hasta febrero del 47, detectaron movimientos sísmicos procedentes de esta zona del planeta, pues, aparentemente extraños, e incluso hay quien se atreve a decir que detrás de estas explosiones nucleares que provocaron que el ejército norteamericano sufriera tantas bajas y tantos daños a nivel técnico en sus aviones y en sus aparatos, aparte de eso, pues provocó que no volvieran en esa década siguiente. ¿Por qué? Porque la Antártida había quedado en esa zona contaminada y eso incluso habría provocado el célebre agujero de la capa de ozono que tenemos allí.
Dos y 24, 1:24 en las Islas Canarias, aquí estamos en directo en el Espacio en Blanco en Radio Nacional, viajando por la Antártida. Y que es cierto aquella historia que decían que el almirante Byrd iba por ahí tranquilamente navegando y de repente se encontró que tras unas nubes había pájaros, había otro clima diferente al que teóricamente tendría que haber en la Antártida y encontró como una entrada a otro mundo. ¿Es una leyenda urbana o hay algo cierto?
Se ha querido pensar que es una leyenda urbana, que no ha habido una base documental detrás, más allá de lo que se supone era la palabra del almirante Byrd. Pero lo cierto es que si nos remontamos a fechas muy recientes, concretamente en el año 2005, una revista hermana, Año Cero, publica un artículo en el que habla de una productora de televisión llamada Atlantis TV, donde está haciendo referencia a que en un momento determinado, según se va produciendo el deshielo de determinadas zonas de la Antártida, empiezan a aparecer ruinas. Esto sería una aberración absolutamente histórica, porque estamos hablando de que los hielos antárticos llevan allí miles de millones de años, por lo tanto no hay una civilización que se pueda remontar tanto en el tiempo como para haber quedado debajo de los hielos. Pero la cuestión es que lo que decían era que no solo la habían descubierto estas ruinas, sino que además las habían grabado. Incluso, pues daban más datos, ¿no? Comentaban que los reporteros que habían grabado estas imágenes acabaron desapareciendo y que incluso, pues, habían detectado cómo en determinadas zonas de la Antártida, a unos 3 kilómetros de profundidad, aparentemente había agua líquida cuando sobre los hielos estábamos a más de 30 grados bajo cero. Esto que aparentemente podía ser parte de esa historia de la conspiración, un montaje, o como queramos llamarlo, estamos en el 2005, de una forma u otra, viene no a corroborarse, pero sí a añadir más misterio en el año 2009. Aquí ya hablamos de científicos de primer nivel, concretamente la British Antarctic Survey, dirigida por el geólogo Fausto Ferracioli, están analizando la Antártida, a través de georradar llegan a esos 3.000 y pico metros de profundidad, y se dan dan cuenta de que hay valles, de que hay agua líquida, ríos subglaciales, en estado líquido, pero lo más sorprendente, Miguel, es lo que detectan. Y es que detectan una cordillera de 250 kilómetros de ancho y de 700 kilómetros de largo, absolutamente joven, con unas crestas tan similares a los Alpes que ellos mismos quedan sorprendidos.
Pero no cubiertas de hielo.
Cubiertas de hielo.
Cubiertas de hielo.
Cubiertas de hielo. Estamos hablando de una profundidad de unos 1.500, 2.000 metros. ¿Qué pasa? Que cualquier geólogo sabe que si un hielo se forma sobre una montaña durante miles de millones de años, esa montaña acaba prácticamente deshecha por las presiones del hielo, por la fuerza del frío, y sin embargo, esta montaña estaba absolutamente nueva, joven. ¿Qué significa esto para los investigadores que estuvieron realizando estas pruebas en 2009? Pues que, fuera como fuere, el hielo se había formado encima de estas crestas, de esta cordillera, a una velocidad vertiginosa, lo que ha dado que pensar, y es, bueno, pues el planteamiento de que en un momento determinado los hielos de la Antártida no son tan antiguos y, ¿por qué no?, se pudieron formar en un periodo mucho más cercano del que pensamos y mucho más rápido de lo que pensamos. Sí. ¿Y por qué no pensar que debajo de ese hielo, si se formó tan rápido, pudo haber algo más que montañas?
Estuvimos hablando una vez con algunos especialistas en ese tema de la Tierra Hueca, que hablaban de que ahí podía haber entradas. ¿Qué opinas tú? ¿Qué crees? ¿Hay datos que puedan verificar que puede haber entradas a una Tierra supuestamente hueca, a una parte de esa Tierra supuestamente hueca?
Esto se ha barajado, y fíjate, tenemos que remontarnos a un tiempo muy pretérito, ¿no? Desde el año 1692, Edmund Halley, el descubridor del célebre cometa Halley, es el primero que se atreve a decir que en ambos polos, en el polo norte y en el polo sur, habría unas entradas a un mundo subterráneo, donde podríamos encontrar desde un océano sumergido, es decir, oculto, subterráneo, hasta incluso un sol que mantendría una temperatura media de unos 20 grados y que aplacaría los fríos de noche y los calores de día. Es decir, él ya da por hecho de que allí hay pues una especie de mundo oculto, eso que del poeta Eluard diría, ¿no? Otro mundo que está en este y que hay que entrar en él. De hecho, si nos fijamos en los textos de posiblemente el que fue el gran profeta del siglo XIX, a pesar de que yo me imagino que él no quiso serlo, que fue Julio Verne, ¿no? En ese viaje al centro de la Tierra, él ya describe cómo entrando por un volcán de Islandia y saliendo por un volcán de Italia, pues debajo hay algo donde habita el qué, los intraterrestres. Aquí entraríamos en un tema muy complejo y muy comprometido, pero lo cierto es que son muchos los que defienden que debajo de estos hielos puede haber algo. ¿Una entrada a un mundo intraterrestre? Sinceramente, a mí me cuesta creerlo, pero bueno, hay quien lo está investigando.
Ya. Quizá hoy vamos a ponernos en contacto una vez más con el Cerro Uritorco. Ahí estuvimos una vez y decían que había una de esas entradas, igual que hablan de otros muchos lugares, en la Cueva de los Tallos y otros
por
sitios
ejemplo,
donde hay entradas a ese mundo intraterrestre. Antes de pasar a la segunda parte, nos echan la bronca a ti, porque el Halcón Milenario no es de Star Trek, sino de Star Wars.
Star Wars, claro, si es que soy un friki yo, pero friki malo. Soy friki malo, lo reconozco.
Vale, pues nuestro
Halcón, pero es Star, ¿no? Pues es.
El Halcón Milenario. Mucha gente además se enfada cuando no decimos las cosas.
Sí, sí. 12
y 28, 1 y 28 en las Islas Canarias. Seguimos de viaje. 900-137-137 en nuestro teléfono. Llamada gratuita. Si queréis tener un libro de este señor que está esta noche con nosotros, aprovechar esta noche.
Ciclos superiores de formación profesional en el Instituto RTVE. Realización, producción, sonido. Apúntate. Emprende una experiencia RTVE. Más información en rtve.es/instituto. Todos los fines de semana, en la madrugada del viernes al sábado, de 2 a 4, ovnis, fantasmas, vida después de la vida y todo el mundo del misterio en Radio Nacional. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Tu cita con el misterio.
Viajamos ahora hasta Francia a la búsqueda de tesoros. Concretamente hasta el castillo de Gisors, en Normandía, a 70 kilómetros de París. En él se localiza un misterio. El castillo de Gisors es una construcción del siglo XI, cuya torre del homenaje ocupa un montículo feudal. Es conocido por la leyenda del tesoro de los templarios que fue robado. Durante los años 1950, el vigilante del castillo, Roger Lemoy, empezó a excavar numerosos subterráneos que desestabilizaron el montículo y provocaron fisuras en la torre del homenaje. Él aseguró que había descubierto unas salas subterráneas y también una capilla que contenía el fabuloso tesoro. Una extraña historia la que rodea a este castillo. ¿Existió el tesoro? ¿Existen uniones con la famosa historia de Rennes-le-Château? Nuestro invitado nos ayuda a desentrañar el misterio.
Un tema apasionante que hemos seguido en otros momentos, ¿verdad, Lorenzo? Este asunto de los templarios. En otro tiempo hemos debido ser templarios.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Estoy seguro, no por la parte más salvaje que tenían, pero seguramente sí por la parte de curiosidad y de búsqueda que tenían. Claro.
¿Qué es este castillo? ¿Dónde está situado? ¿Cerca de París, no?
Sí, tenemos que ubicarnos a 70 kilómetros de París, en la Normandía. Es un sitio absolutamente maravilloso. El que haya recorrido la Normandía francesa sabrá que prácticamente cada ciertos kilómetros, muy poquitos, te encuentras con este tipo de joyas, ¿no? Castillos perfectamente conservados, donde cada uno de esos castillos no ocurre como en Escocia, que cada castillo o cada gran palacio tiene su fantasma, pero en este caso cada castillo tiene su tesoro.
Su tesoro. Ajá. ¿Y dónde lo podemos situar y qué historia tiene? Porque es un misterio. ¿Qué historia extraña tiene?
Bueno, el castillo de Gisors verdaderamente nos obligaría a remontarnos a ese año 1308-1309, cuando desaparece la Orden del Temple, cuando son apresados y ellos no oponen resistencia porque, entre otras muchas cosas, en su regla aparecía que no se podían enfrentar o levantar la espada contra otros cristianos, ¿no? Con lo cual son literalmente cogidos sin ningún tipo de defensa. Y bueno, pues una vez que Jacques de Molay, el último gran maestre del Temple, es quemado en la isla de los judíos, en el Sena, cuando lanza esa especie de maldición al rey Felipe, ¿no? Y le dice que no llegará un año en que él acabe su reino, y al cabo del año, pues este hombre acaba muriendo. Lo cierto es que lo que muchos historiadores y sobre todo muchos cazatesoros se han preguntado es dónde se escondió ese fabulosísimo tesoro que pertenecía a la Orden del Temple.
Espera, ¿es cierto que tenían un tesoro importante o es una leyenda?
Debían de tenerlo, vamos a ver. Si es que los templarios, partimos de la idea de que estamos hablando de los primeros grandes banqueros de Europa, es decir, es que fueron los que acuñaron las primeras monedas de cambio, fueron los que sometieron a los grandes reyes del momento simplemente a base de préstamos. ¿Por qué? Pues porque esta gente, lo que nos dice los historiadores, a mí me gusta llamar los historiadores apócrifos, ¿no? Los que han buscado un poquito más allá sin temor a lo que las instituciones oficiales les pudieran decir, ¿no? Existe también esta gente. Lo que nos dicen es que el gran tesoro de la Orden del Temple procedía de San Juan de Alamina, en África, una colonia perteneciente a Portugal. De ahí venía el oro y la plata, que en muy poquito tiempo, apenas 200 años, le sirvió para gestar un enorme ejército que sometió tanto a unos como a otros, tanto a reyes cristianos como a sarracenos. Y, por supuesto, eso fue amasando una fortuna tan tremenda que les permitió, entre otras muchísimas cosas, construir las fabulosas catedrales góticas. Ese dinero tenía que proceder de algún lado. Hay quien piensa que lo traían de América. Lo que pasa es que una forma de camuflar, de disimular que ese lugar existía, era metiéndolo precisamente a través del puerto de San Juan de Alamina. Lo cierto es que ese tesoro existió. Es decir, esta gente poseía un material dinerario absolutamente extraordinario. Material dinerario del que no se supo nada después de que fueran condenados a muerte. Date cuenta que en el momento en el que son apresados, el único objetivo que persigue tanto el rey, en este caso, como el papa, es quedarse
conseguirlo, ¿no?,
con las encomiendas que poseen, es decir, las tierras que ellos poseen en los diferentes lugares donde están ubicados, y también, por supuesto, quedarse con su tesoro. Pero se quedan con las encomiendas y el tesoro no aparece, con lo cual el tesoro tiene que estar en algún lado, y después de más de 700 años todavía no ha aparecido.
Ya. ¿Y este castillo qué tiene que ver con la historia del tesoro de los templarios?
Pues era uno de esos lugares donde se barajaba que los templarios, en su huida, aquellos que consiguieron sobrevivir y que acabaron yéndose a otro de los lugares más fantásticos que tenemos en el planeta, ¿no?, y que acabó siendo quizás el germen de ese neotemplarismo, tal es la capilla de Rosling en Escocia, donde, bueno, pues se libraron de la excomunión del papa porque allí les importaba un comino. Lo cierto es que en ese camino fueron dejando parte del tesoro enterrado. Esto es algo que caracteriza a las diferentes culturas. Es decir, cuando los visigodos invaden España, es decir, cuando se asientan los visigodos en Toledo y de repente llegan las hordas árabes de Tarik y Muza, al ir huyendo hacia el sur de España, lo que van haciendo es ir enterrando los tesoros en diferentes lugares. ¿Dónde lo hacen? Principalmente en cementerios. ¿Por qué? Porque allí, en tierra sagrada, nadie se iba a poner a escarbar. De esta forma se encuentra el tesoro de Torre Don Jimeno, el tesoro del Carambolo. Bueno, pues en este caso hicieron lo mismo, ir dejando partes de su tesoro en diferentes lugares. El castillo de Gisors se suponía, según decía la leyenda, que era uno de los más importantes.
2:35, 1:35 en las Islas Canarias. Hubo un individuo ahí, contábamos en esa introducción, que se dedicó a excavar, a picar de acá para allá, y que decía que ahí estaba el tesoro, ¿no?
Pues este hombre, decían, se llamaba Roger Lemoy, decían que era un humilde jardinero. La verdad es que para ser humilde jardinero tenía mucha intención, ¿no? Porque fue excavando, excavando, y dio con el lugar. Si no lo querían contar, desde luego dio con él, ¿no? Y lo que nos dice esta historia, absolutamente de novela, es que Roger Lemoy, debajo de esta torre de homenaje, empezó a excavar hasta una profundidad de 20 metros. Se encontró con una pared de piedra que, según cuentan las crónicas, era prácticamente impenetrable, pero como este hombre debía de partir nueces con la cabeza, era verdaderamente tozudo. Dijo, yo aquí rompo esta piedra, y la rompió. Y cuando se asomó a una cavidad bastante ancha que había al otro lado de la pared, pues lo que cuenta Lemoy es que lo que allí había era una imagen de una talla de Jesús de Nazaret, rodeada por diferentes apóstoles, en un estado absolutamente deplorable, es decir, habían quedado casi hechos ceniza con el paso del tiempo. Pero lo que más le sorprendió en esta especie de cripta es que en el suelo había dispuestos en forma circular un total de 30 pequeñas cajas de plata con el sello del temple, y alrededor de esta, como cerrando una especie de círculo sagrado, hasta 30 sarcófagos. Este hombre se quedó absolutamente alucinado, pensando, imagínate, si tú buscas algo y encima lo encuentras, si tienes la recompensa del encuentro, pues debe de ser fascinante, ¿no? Y este hombre, a pesar de todo, honesto como era, en vez de expoliar ese supuesto tesoro que había encontrado, lo que hizo fue avisar a las autoridades de Dijon de lo que había encontrado. Ahí es cuando entra el mandatario, el alcalde del consistorio de Dijon, cuando acude a este lugar para ver qué es lo que está ocurriendo, y es cuando esta historia se torna absolutamente rocambolesca.
Entra en contacto con nosotros, 900-137-137, Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Teléfono de llamada gratuita, por si queréis conectar con nosotros. Me dicen que tengáis un poquito de paciencia, que hay montones y montones de llamadas, cosa que os agradecemos. ¿Qué pasa entonces?
Pues que este mandatario, este alcalde del consistorio de Gisors, acude con el jefe de bomberos, con Emil Bain, para que, bueno, pues vea si la galería que ha excavado Lemoy tiene la seguridad suficiente como para poder acceder a esa supuesta cripta y ver qué hay en el interior. Bueno, pues cuando accede este Emil Bain a 4 metros de la entrada a esta cripta, él asegura que se da la vuelta porque aquello está en situación de derrumbe. ¿Y qué es lo que decide el mandatario? Pues ni más ni menos que meter allí una serie de camiones con hormigón y sellar completamente este agujero. Esto provoca evidentemente el malestar de Roger Lemoy, que había estado durante muchísimo tiempo buscando y que por fin había encontrado. Bueno, pues durante muchísimos años, no te hablo de meses, sino durante muchísimos años, aquello se convierte en un toma y daca constante, en una pelea constante entre Lemoy y este mandatario. Lemoy consiguiendo los permisos necesarios hasta del Ministerio de Cultura para seguir con sus excavaciones, y el otro empeñado en que allí no se debe de buscar, como si conociera que verdaderamente había un secreto que no debía de salir a la luz. La cuestión es que tuvieron que pasar casi 20 años, fíjate, hasta el año 1962, cuando auspiciado ni más ni menos que por el ministro de Cultura francés, André Malou, Lemoy llega a este lugar, va además con dos personas que le subvencionan, le financian la exploración para que la termine, y se ponen en marcha. Vuelvo a repetir, con el consentimiento del ministro de Cultura, que además era un auténtico amante de Rennes Le Château, por lo tanto estaba también muy interesado en saber si verdaderamente en este lugar pues encontraba ese tesoro que habían buscado en el otro lugar francés, ¿no? Bueno, pues cuando por fin están a punto de llegar a la entrada de nuevo de la oquedad, cuando están a punto de enfrentarse nuevamente a esos extraños cofres que permanecen escondidos, que sepamos por lo menos desde 700 años atrás, algo ocurre. Se paraliza la expedición, se paraliza esa obra. Durante 28 meses aquello está parado. Tiempo suficiente, Miguel, para mover el papeleo que era necesario para crear en este lugar un polígono militar. Desde ese instante no se volvió a poder excavar jamás.
No me digas.
Lo que estás oyendo, ahí se quedó el tesoro y lo que haya, porque de momento, que sepamos, nadie ha vuelto a abrir esta
guita. Los militares no han entrado, no se sabe nada.
Si han entrado, es algo que te aseguro que hasta dentro de muchos años, suponiendo que haya unos papeles y que sean desclasificados, seguramente no volveremos a saber nada.
¿Y qué relación puede tener ese castillo con René Le Château?
Bueno, René Le Château,
tesoro que dicen que encontró el abad
Saunier. Tendría una relación muy intensa. En primer lugar, porque si tenemos que ubicar un epicentro templario en Francia, ese estaría en lo que es la zona del Raset, del Aud, en Rennes Le Château, toda esa comarca. De hecho, los últimos grandes maestres de la Orden del Temple estaban allí, procedían de esa región. Y hombre, solo con conocer la historia de Rennes Le Château, uno ya se imagina que lo que encontró la Bassonnière era algo lo suficientemente suculento como para despistar la mirada de mucha gente, o por lo menos para que muchos se fijaran en este abad pensando que había encontrado algo verdaderamente incómodo. Se decía, pues eso, que había encontrado una serie de genealogías donde se hablaba de los descendientes de Jesús de Nazaret y María Magdalena, pero lo verdaderamente interesante de esta historia, y por lo que murió mucha gente que estuvo buscando en este lugar, el último, Jean-Louis Robin, un grandísimo amigo, fue el último.
Lo contamos aquí en el programa, lo contaste tú precisamente.
Claro, fue el último en fallecer. Cuando él estaba empeñado en seguir las excavaciones, sabía que la única forma de continuar esas excavaciones era llegando al consistorio, siendo alcalde del pequeño pueblo, porque se enfrentaba a poderes muy poderosos, y valga la redundancia, pues cuando por fin lo consigue, al día siguiente, inexplicablemente, un hombre sano, un hombre deportista, fallece de un infarto fulminante. Es decir, hay un interés especial en que esta historia no se conozca, y desde luego, si hay lugares donde podemos ubicar, no sé si un tesoro, pero desde luego sí parte de un grandísimo secreto, uno sería Reims-le-Château, y por supuesto el otro sería Gisors.
El castillo. Para terminar con este asunto y irnos un poquito más cerca, ¿no será cierta esa historia que dicen que los templarios pudieron sacar parte, o el tesoro, embarcarlo hacia América y que está por ahí en algún sitio, o que sirvió incluso para constituir las primeras colonias norteamericanas?
Es una de las teorías que se baraja, y aquí la verdad es que son muchos los que están buscando en ese otro sitio en el que se plantea la posibilidad de que esté enterrado parte, o quién sabe si todo, el tesoro templario, que es la isla de Oak Island, ¿no?, en Canadá, en lo que es esa zona en la que hay un pozo, Money Pit, es conocido, y que se supone que, bueno, pues que el que intenta horadar en ese pozo prácticamente sufre todo tipo de calamidades. Es casi como una maldición. De hecho, hay una maldición en torno a este pozo, que sería, podemos decir, que el sistema de irrigación no natural sino artificial, creado por alguien, si alguien tenía esa capacidad, eran los templarios, más seguro del planeta. Si empiezas a excavar, tienes todas las posibilidades de que te trague una galería de agua, de que se te desplome la arena encima, de que mueras en definitiva. Y además es que hay una maldición, porque dicen que una vez que mueran 7 personas, el tesoro, o sea, el pozo, desvelará su secreto. Hasta ahora van 6, nadie quiere ser el séptimo.
Curioso. 2:42, 1:43 ahora en las Islas Canarias. Seguimos adelante, viaje. En todo el mundo existen personas que afirman haber
contactado. Asómate al abismo de lo desconocido.
Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también
conoce otras realidades.
Viajaremos por el mundo de la mente para
cruza la frontera de la lógica.
Los estados alterados de conciencia.
Espacio en Blanco con Miguel Blanco.
Ese oscuro mundo donde el diablo.
Radio Nacional.
Seguimos viaje. Nos acercamos un poco más a nuestro país. En él, cerca de la frontera con Francia, se encuentra una montaña llena de misterios, Montserrat. Montserrat es un macizo montañoso de 1.235 metros de altitud, 10 kilómetros de largo por 5 de ancho, situado en la provincia de Barcelona, a unos 35 kilómetros de la ciudad condal y perteneciente a la cordillera del prelitoral catalán. Desde hace muchos siglos se encuentra en esta mágica montaña un monasterio benedictino, y dentro de él se venera a la popular Moreneta, una virgen negra que es constantemente visitada por gentes de distintas poblaciones, países e incluso religiones y creencias. En documentos del año 888... ya se mencionaba la existencia de esta virgen, así como la de una pequeña capilla para su custodia. En 1207... se hablaba ya del cenobio de Santa María, fundado por el abad Oliva. El antipapa Luna lo declaró abadía en el año 1409. Después de varias vicisitudes administrativas, el monasterio cayó en poder de las tropas de Napoleón, que quemaron la iglesia. Iglesia de estilo románico, que fue restaurada después, en 1537, pero ahora dentro del estilo gótico. Lo que ocurre en Montserrat sigue siendo un misterio, pues nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que realmente pasa en esta mágica montaña y en sus misteriosas entrañas. Los habitantes de los alrededores y de las casas de las laderas, a pie de la montaña, ven con bastante frecuencia extrañas y deslumbrantes luces que evolucionan a menudo por el lugar para luego misteriosamente volver a desaparecer. En la montaña se encuentran numerosas cuevas, muchas de ellas inaccesibles, en donde viven algunos ermitaños. Muchos dicen que en esas cuevas existen tesoros de incalculable valor. Montserrat, la montaña mágica. Vayamos a conocer algo más de sus secretos.
Hay muchas montañas mágicas en el mundo, el Monte Shasta, el Cerro Ritorco, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos la nuestra, Montserrat, ¿no? ¿Por qué?
Vamos a ver, Montserrat es mágica, yo creo que desde tiempos muy remotos, desde tiempos pretéritos, ¿no? Hay quien habla de telurismo, allí hay una serie de cuevas, por ejemplo la cueva del Salnitre es una de las más conocidas, donde desde hace siglos, incluso hay quien dice que hoy en día, se han celebrado todo tipo de rituales más cercanos a lo negativo que a lo positivo. Sí. Hay quien habla de aquelarres, ¿no? Que se celebraron especialmente entre los siglos XVI y XVIII. Aquello está allí, por supuesto, es el lugar donde se encontró en una de las cuevas, en este caso, el aspecto más positivo es que en una de las cuevas se encontró la Moreneta. Efectivamente, ahí se encontró con ese aspecto tan curioso que nos remonta a lo que son las imágenes que tenemos tan asociadas a Isis, ¿no? A los cultos isiacos egipcios. También, por supuesto, tan asociados esos propios cultos y esa imagen a los templarios, a los caballeros del temple. Pero evidentemente, si Montserrat destaca por algo, es por dos temas. Por un lado, el fenómeno ovni, esas extrañas luces que parecen recorrer, especialmente cada 11 de cada mes, ¿no?
Luis
José Grifol.
Estuvo en el programa y sigue yendo cada 11 de mes.
Sí.
Y se siguen viendo luces. Me contaban el otro día algunos oyentes que habían estado por ahí.
Y se sigue juntando muchísima gente, Miguel. Es sorprendente. Yo te puedo decir que además me conoces hace ya tiempo y bueno, pues siempre...
Tú estuviste allí, ¿no?
Sí, he estado allí. Sí. Y siempre he mantenido además un creo que sano escepticismo con respecto al fenómeno del contacto, ¿no? Del contactismo.
Ajá.
Parto de la idea de que es muy difícil que alguien se junte en un lugar tal día a tal hora y diga, ahora se va a ver una luz y que se vea. Pero es que con Grifol pasa. Es que esto pasa, ¿no? Y pasa además desde que en el año 1977, siendo un hombre absolutamente ajeno a este tipo de temáticas, él era profesor de mercantil, de repente una noche pues se encontraba indispuesto.
Pero vamos a mandarle saludos, que sé que nos
está
escuchando.
Por supuesto que sí, claro que sí.
Saludos, Luis, desde aquí nuestros respetos. Dentro de poco te quiero en el programa otra vez. Vale. Y yo tengo que ir a ese un día 11 a ver esos ovnis.
Es que se ven.
Vale,
yo no sé qué son, pero algo se ve.
Quiero ir a ver esas luces.
La cuestión es que Grifol se encontraba en su ventana de Montgat, asomándose pues, para tomar ese fresco, ¿no? Y de repente sobre su vertical observó cómo descendía una especie de esfera de luz que se perdía en el Mediterráneo. Bueno, en un principio le sorprendió, pero es que más le sorprendió cuando muy pocos minutos después esta escena se vuelve a repetir. Quizás el punto álgido llega el 11 de marzo del año 1979, cuando ya no se queda en su casa, sino que decide acudir a Montserrat. Y aquello es tremendo. Se empiezan a ver luces, pero además, digamos que se establece el contacto real. A partir de ese instante, especialmente durante la década de los 80, son miles las personas que cada 11 de cada mes se reúnen en Montserrat para, bajo la batuta de Luis José Grifol, pues observar lo que está ocurriendo. Te puedo decir que es sorprendente. Yo me he encontrado con escenas en las que de repente Luis José anuncia, por allí, sobre esta estrella que estamos viendo, va a caer en perpendicular al lugar que estamos viendo sobre la montaña, una luz que va a atravesar el firmamento y va a desaparecer. Segundos después, eso ocurre. Eso ocurre. Yo no sé qué son. Yo no voy a defender que sean naves extraterrestres ni marcianitos verdes, pero lo cierto es que, aparentemente, hay una conexión entre la mente de Grifol y aquello que, según su designio, se aparece sobre Montserrat.
Yeah.
Esto es increíble porque además hace de este lugar quizás uno de los sitios tótem, ¿no? Para los amantes de la ufología. Es el lugar al que yo recomiendo siempre que uno vaya, porque por muy escéptico que sea, en esos lugares casi te rompe los esquemas, ¿no? Hay compañeros además con una gran carrera dentro del periodismo, de nuestros temas, muy escépticos, que también en Montserrat han tenido experiencias que, como ellos mismos dicen, pues forman parte de su pasado y eso no se puede borrar, ¿no?
Mm-hmm.
Pero también Montserrat Sí, dime, dime.
No, no te quiero cortar. Luces, extrañas luces. Hay más misterios relacionados con Montserrat. Déjame que hablemos un poco de la Virgen. Es cierto que la Virgen la guardaron en la época de la Guerra Civil y de... Cuéntame la historia.
Bueno, lo que se cuenta de la Virgen de Montserrat es una de esas cosas que casi no se pueden decir porque verdaderamente suena a herejía, ¿no? Y lo que se dice de la Virgen de Montserrat es que no es una Virgen negra, que realmente fue durante la Guerra Civil, estuvo encerrada, guardada, protegida, ¿no?, para que no fuera destruida, y a raíz de un incendio ennegreció su rostro, su piel, pues lo que en definitiva era la madera de la que estaba compuesta, ¿no? A partir de ahí adquirió esos tonos negros. Ahí hay un debate abierto interesantísimo entre quienes defienden que no deja de ser un rostro ennegrecido de una forma absolutamente natural y quienes piensan que verdaderamente nos encontramos ante una representación de una Virgen negra. Lo cierto es que los elementos que encontramos en esta Virgen se corresponderían perfectamente con todas aquellas vírgenes negras que nos podemos encontrar, te podría decir que en bastantes partes del mundo y sobre todo de España, es decir, en Canarias, por ejemplo, tú habrás visto la Candelaria, por ejemplo, es que la contemplas y posee esos elementos que posee la Virgen de Montserrat. Por lo tanto, esté ennegrecida o no, lo cierto es que los tiene.
Ya. Y es cierto que la guardaron en una cueva, desapareció esa cueva y apareció en otra milagrosamente.
Sí, también se habla. Sí. Bueno, yo parto de la idea de que esto formaría más parte
la leyenda,
de la taumaturgia popular, ¿no? Es decir, hay que ensalzar algo que ya de por sí es muy ensalzable, ¿no? Y evidentemente los milagros en torno a ese tipo de figuras pues siempre han existido.
Ya. Virgen negra o algo extraño, templarios, extrañas luces. Hay un tercer misterio que tiene que ver con Montserrat, el Santo Grial.
Sí, porque si seguimos la ruta que en su momento mi tocayo, el diácono de Roma, uno de los siete diáconos de Roma, San Lorenzo, desarrolla cuando llega a la península ibérica, él es el que se supone custodio de ese santo grial, la copa que José de Arimatea pone a los pies de la cruz con ese Jesucristo crucificado sobre la que se vierte la sangre de Cristo, ¿no? Bueno, pues se supone que ese cáliz es el que San Lorenzo trae a España, que estuvo custodiado durante un tiempo en San Juan de la Peña. De hecho, allí podemos ver ahora mismo entre sus paredes, maravillosas paredes, una réplica, una copia, porque posteriormente es llevado a Valencia. El auténtico grial sería el que estaba en Valencia. Pero lo cierto es que, como sabemos, y ya hemos hablado de los nazis, ¿no?, con la operación Haidjan, se decía en su momento que Alfred Rauch, que era uno de los grandes antropólogos de la década de los 40, decía que los nazis tenían un pie en la Atlántida y otro pie en tierra, ¿no?, porque se dedicaban a buscar todo aquello que oliera a misterio y que en definitiva les garantizara el poder para mantener ese Reich de los mil años, ¿no? Bueno, pues el Grial se estuvo buscando en España y se estuvo buscando en Montserrat. ¿Por qué? Porque si había alguien absolutamente alucinado con estos misterios dentro de ese Tercer Reich, ese era el Reichsführer Heinrich Himmler, el líder de las SS, de la Orden Negra. Y él, tras hacer un estudio particular de los textos provenzales, ¿no?, de por ejemplo, del Parsifal de Von Eschenbach, se decía en esos textos medievales que el Grial estaba en la montaña de Montsalvage. Bueno, pues él dijo, Montsalvage solo pueden ser dos sitios, o Montségur, que se encuentra en el sur de Francia, en la zona cátara, o Montserrat. A Montségur mandó a Otto Rank, que estuvo durante muchísimos años buscándolo, y él mismo en persona, convencido de que si había un lugar donde se podía encontrar, donde se le podía seguir el rastro, donde sin lugar a dudas estaba, ese era Montserrat, él mismo decidió venir a buscarlo.
¿Y qué encontró?
Pues se encontró con una conversación después de la cual, pues parece ser que dijo algo parecido a lo que dijo Hitler después de la reunión con Franco, ¿no? Que prefería que le arrancaran las muelas sin anestesia a volver a tener una reunión como esa, porque estuvo reunido con el padre Ripio, otros le llaman padre Ripoll, que era el abad del monasterio de Montserrat, y debía de ser un hombre bastante duro, que cuando se plantó allí el nazi para decirle, busco el Grial, aquel hombre dijo, ¿el qué? O sea que la conversación tuvo que transcurrir por unos derroteros bastante desagradables para el pobre Himmler, que desde ese instante dijo, mira, paso del Grial, me voy a Madrid, de Madrid pego el salto a Toledo y me voy a buscar la mesa de Salomón, que parece más facilita.
¿Y se sabe si hay algún dato histórico que diga que por ahí pasó, por ahí estuvo, o tú crees que fue el de Valencia, que pasó por ahí, quizá, y estuvo?
Yo estoy convencido de que el Grial de Valencia, si tuviéramos que hablar de un Grial físico, más allá de esas otras explicaciones quizás más metafísicas que se proponen, si hubiera un Grial físico, por la antigüedad, por los estudios que se han realizado, sería esa copa de Valencia. Ojo, estamos hablando de que el Grial de Valencia, al que lo vea, verá que tiene unas asas muy ornamentadas, con mucha joyería, pero eso no es decir, eso era el soporte que se colocaba para conmemorar la reliquia, dada la importancia que tenía. La reliquia es lo que está encima, que no deja de ser un pequeño vaso, bueno, un vasito más o menos de un tamaño, pues como el cualquiera de los que podemos tener en casa, de un material muy parecido al alabastro, pero aparentemente sin ningún tipo de riqueza, es decir, más allá del significado espiritual que podía tener. Yo pienso que sí, que efectivamente, siguiendo la pista de San Lorenzo, de San Juan de la Peña, de Valencia, si Hitler buscaba un grial, seguramente ese era el que se encuentra hoy en día en la Catedral de Valencia.
Me encantaría estar contigo mucho más tiempo, pero tenemos que terminar porque hay un montón más de personas, hay muchas voces nuevas que se van a sumar al Espacio en Blanco esta noche y quiero que lo escuchen nuestros oyentes. En dos minutos, restos de alien, ¿dónde has encontrado restos de esos antiguos dioses? Telegráficamente.
Pues donde tú mismo.
Dímelo.
Pues mira, yo parto de la idea de que cuando uno se acerca al altiplano boliviano y te plantas, por ejemplo, en Tiahuanaco, en Puapuncu, por ejemplo, que es más desconocido que Tiahuanaco y posiblemente más sorprendente, porque está todavía hecho más a escala de gigantes, cuando te plantas delante del monolito Bennett, del monolito Ponce, 7 metros de altura, unas estructuras verdaderamente singulares, la sensación que te da, Miguel, hablando de unas estatuas, de unos monolitos que tienen más de 4.500 años, según la historiografía oficial, según las leyendas aymaras, podríamos irnos hasta 25.000 años atrás. Cuando te plantas delante de estos vestigios del pasado, la sensación que te da es que estás mirando a los ojos no a algo del pasado, sino a algo del futuro.
Lorenzo, ha sido un placer. Lorenzo Fernández, que nos siga llamando, que te siga llamando poderosamente la atención durante mucho tiempo todos esos misterios, que sigamos viajando, que sigas viajando, que alguno lo hagamos juntos, y te deseo todo lo mejor y buena temporada.
Pues muchísimas gracias, Miguel, es un placer, porque a pesar de que yo ahora estoy sumergido en otras andaduras radiofónicas, pues sabes que tengo un cariño muy especial al Espacio en Blanco, donde estuve durante unos años aquí, pues aprendiendo,
formando parte,
principalmente
de nuestro
aprendiendo, y tengo mucho cariño al programa, tengo mucho cariño a la gente, la relación ya no es profesional, es personal, y eso es algo que me congratula.
¿Forma de contacto contigo?
Pues se pueden poner en contacto o bien a través de nuestra página web de la revista Enigmas, en www.acasico.com, o también en el foro de Facebook, en Me Llama Poderosamente la Atención, donde, bueno, pues están todas las 101 preguntas que nos han hecho los oyentes para este libro.
Ha sido un placer volver a verte. Espero que se repita.
Ojalá, que sea pronto.
Gracias. La pausa para las noticias. Llegan nuestros compañeros, noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y regresamos en la segunda hora. Hay mucho Espacio en Blanco, hay un montón de nuevas voces, de nuevos compañeros, nuevos colaboradores que se van a sumar a esta aventura. Hay un concurso en marcha, 900-137-137 es nuestro teléfono, y el email espacioenblanco@rtve.es. Natalia Ayala y Luis de Vallés son nuestros compañeros que se van a encargar de daros cumplida información de lo que ocurre en el mundo. Nosotros regresamos, insisto, en ese teléfono 900-137-137 por si queréis intervenir. Los saludos a todos los que estáis ahí conectados a la Radio Nacional en directo, a los que estáis en la radio online, ya sabéis la forma, entrando en Radio Nacional, buscáis la radio online y ahí está nuestro programa. Saludos desde cualquier parte del mundo que estéis. Y hablaremos de ovnis. Miguel Pedrero está preparado con los últimos testimonios, así que no os lo perdáis. Una segunda hora apasionante os espera aquí en Radio Nacional de España. No os vayáis.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias, ya volvemos. Un placer que sigas ahí en directo con nosotros. También que nos descarguéis a lo largo de la semana en el podcast, con cientos de miles de descargas. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Disfruta del programa, es un placer estar juntos aquí en esta nueva temporada del Espacio en Blanco en Radio Nacional. Tenemos un concurso, 900-137-137, nuestro teléfono de llamada gratuita por si queréis participar, y muchos temas esperando en esta segunda hora. Para empezar, nos vamos hasta Argentina, hasta un lugar emblemático donde dicen que hay una entrada a ese mundo subterráneo, hasta Capilla del Monte. Nos espera Luz María López. Luz Mari López. Buenas noches, Luz. Hola.
Hola, ¿me escuchas?
Ahora te escucho. ¿Cómo estás?
Muy bien, sí, señor. Aquí, como dices tú, desde Capilla del Monte, un lugar misterioso y que trae para toda la temática OVNI, para toda la realidad extraterrestre, una cantidad de misterios.
Estuvimos hablando la semana pasada, estuvimos conectados, porque queríamos conectar con vosotros, porque dentro de un poquito, una hora creo, ¿no? Una hora, un par de horas, vais a comenzar un programa especial para celebrar 27 años de esa alternativa extraterrestre, y queréis conectar con un montón de emisoras en muchas partes del mundo, ¿verdad?
Así es, Miguel, muy contentos de que tú nos permitas, por supuesto, estar convocando a la audiencia tuya, y por supuesto confirmar de que en dos horitas estamos iniciando esta transmisión de 24 años, un poco para marcar este hito de 27 años de trabajo que se hizo de parte de Jorge Suárez, con un programa que nació simplemente con la intención de dar información sobre la temática OVNI hace justamente 27 años, 7 de septiembre del 86.
Decíamos el otro día que parte de la culpa de que en Latinoamérica se hable de OVNIs y se tenga presente esa historia es gracias a Jorge Suárez y a Luz Mari. Luz, forma de contacto con vosotros, ¿dónde pueden nuestros oyentes conectar con vosotros? Y seguiremos unidos en estas 24 horas que vais a hacer de vigilar los cielos esta noche.
Vale, Miguel, mira, nuestros lugares donde pueden escucharnos va a ser en nuestra página web www.cio.uritorco.org y desde el canal de Ustream, Alternativa ET. Así nos van a encontrar en Ustream. 24 horas, Miguel, de audios, va a estar presente Espacio en Blanco, va a estar presente Adonai, el señor Liserio Moreno, Juanjo Benítez, y por supuesto de la Latinoamérica, tantos y tantas personas que vinieron por Capilla del Monte, como Indra Devi, como Ernesto Sábato, bueno, personalidades que de la temática y de la realidad humana, por supuesto, han hablado en Alternativa Extraterrestre.
Para no perderse, ahí está la invitación, dentro de poco habrá sorpresas con Capilla del Monte. Luz, te queremos, un beso fuerte, mucho éxito.
Gracias, Miguel. ¿Alguien de allá va a estar?
Sí, ya verás, no te digo nada. Un besito grande.
Enigmas de la humanidad, fenómenos paranormales, sucesos sin explicación, interpretación de los sueños, misterios sin resolver. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Y con muchas otras voces para esta nueva temporada, muchos compañeros nos van a sumar a esta aventura que es el Espacio en Blanco. Son los nuevos y antiguos colaboradores del Espacio en Blanco. Además de David Martín y Miguel Pedrero, que esta noche están con nosotros, hay otros cuantos. Queremos presentarlos. Hay muchas sorpresas. Comenzamos con lo conocido. Ya veréis lo que va a hacer este año. Una voz que nos lleva acompañando, no sé si dos temporadas o tres, sigue con nosotros en el programa. Vicente Fuentes, nuestro ingeniero químico industrial, no sé qué más. Buenas noches, don Vicente.
Buenas noches, Miguel. Qué bien poder escucharte una vez más.
Qué bien, otra nueva temporada juntos, ¿verdad?
Ahí está, aquí estaremos. Vamos a contar unas cosas impresionantes esta temporada. Sobre todo, bueno, marcada por la llegada de ese cometa Ison, que parece estar acompañado de dos objetos voladores no identificados. Es un tema de los que podríamos hablar esta temporada, muy interesante.
Se te va un poco la transmisión, debes estar en alguna de esas naves espaciales que tú llevas. ¿Viene un cometa con dos ovnis al lado, dices, entonces?
Bueno, eso es lo que se está comentando en diversos foros de Internet. Pero bueno, esta temporada también vamos a analizar algunas teorías revolucionarias sobre la Gran Pirámide de Keops.
¿Sí?
También estudiaremos los famosos bimanas, esas posibles estructuras artificiales que son tratadas de la India y que podrían tener relación con la civilización sumeria.
Ya.
Serán programas realmente espectaculares, Miguel.
Seguro que sí. Vicente, sí. Muévete un poquito, salte del Vivana, sí. Que te escuchamos un poco como si estuvieras metido en una nave espacial.
Vale, perfecto.
A ver si ahora te escuchamos mejor. Vicente Fuentes, sí. Empezó hablándonos a nosotros de esos extraños círculos que se han ido repitiendo año tras año. ¿Este año también ha habido cosecha de círculos, Vicente?
Efectivamente, este año ha habido unos diseños absolutamente espectaculares.
Vale, quizá haya que hablar dentro de poquito de todos ellos para, sobre todo, desdecir a todas esas voces que dicen que el tema de los círculos ya está caducado. Cada año siguen apareciendo como una respuesta, como una llamada a la inteligencia, al corazón y a la conciencia de los seres humanos, ¿verdad?
Efectivamente, con diseños absolutamente espectaculares, como decíamos, una geometría perfecta y unos, sobre todo, unos mensajes que tienen un gran carácter científico. Fíjate qué curioso que estábamos hablando al principio del tema del cometa Ison. Muchos de los círculos de las cosechas que han aparecido este año hacen mención a ese cometa, que por cierto se verá a finales de noviembre y que será absolutamente espectacular. Será visible desde cualquier punto del mundo. Y además se verá como una gran estela cruzando todo el cielo. No habremos visto nada igual nunca.
¿Qué me dices? ¿En noviembre?
Sí, en noviembre, finales de noviembre.
Ahí nos vamos a preparar. Vicente, gracias de nuevo por estar con nosotros. Gran pirámide Vimanas, ese cometa que llega. Seguiremos hablando de círculos. Seguramente no faltará el tema de los ovnis. Y muchas más novedades para que la gente siga estando un poco al tanto. Y sobre todo dando respuestas a los misterios del siglo XXI, de este tercer milenio.
Un abrazo.
¿Forma de contacto contigo, Vicente?
Sí, a través de la web ufopolis.com.
Ufopolis.com. Fuerte abrazo, nos vemos prontito, ¿vale, Vicente?
Fuerte abrazo a todos.
Disfruta.
Espacio en Blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
De las nuevas voces que se incorporó, creo que la temporada pasada, compañero de las ondas, Ramón Álvarez, vuelve con nosotros. Buenas noches, don Ramón.
Muy buenas noches, Miguel, ¿qué tal?
Vuelves con Misterios en las Ondas, ese programa que tú hacías, y sobre todo, tú te has encargado un poco de recuperar algunos recuerdos del espacio en blanco, ¿verdad?
Exacto. Ahí andamos y ahí seguimos recuperando más archivos que piden los oyentes y yo, pues bueno, rescatando, encantado y digitalizando.
Mucha gente eso nos pide que, bueno, volvamos a tocar determinados temas o que recuperemos algún tema que hemos tocado en el espacio en blanco. Y yo he de confesarte, Ramón, que yo me asombro cuando algunas veces entro en esas cosas raras de internet y busco espacio en blanco y salen programas de hace 20 años y los escucho, digo, qué cantidad de cosas se han hecho en el programa,
Sin ninguna duda.
Y qué cantidad de gente interesante ha pasado por él,
Lo que ha pasado por el espacio en blanco, muchísimos invitados, miles de ellos, y bueno, interesantes, y temas, pues, qué sé yo, te puedes imaginar.
Vale.
Multitud.
Tú vas a seguir encargándote un poco de recuperar esos recuerdos del espacio en blanco, ¿verdad?
Ahí estamos, ahí seguiré haciéndolo. De hecho, estoy siempre al día, porque además van llegando siempre correos de todas partes del mundo, hay que decirlo, y pidiendo temas. Y sobre todo, concretando programas que a lo mejor a cualquier oyente pues en su día le impactó, porque hay oyentes que los escucharon que eran chavales, eran jovencillos, y recuerdan el programa y me piden esa fecha y ahí ando buscando.
Vale, ese es el trabajo de investigación que hace Ramón Álvarez. Prometemos seguir sacando algunos de los recuerdos más increíbles. Y entre esos te han pedido, yo tengo varios aquí, ¿no? Benítez, que volverá al programa y contestaremos algunas cosas. Ventura Muñoz, que es un personaje, el otro día, hace poco, estuvimos con él. Lo traeremos, ¿vale? Sí. Tú decías que a ver si lo localizaba, tenemos el contacto con él. Va a ser súper feliz de volver a estar con nosotros. Y recordaremos algunos de los momentos que tuvimos con él que fueron impactantes, ¿verdad?
Oh, qué bueno. Desde luego, yo he recuperado, pues, precisamente cuando estábamos preparando un poquito el programa hace un rato, yo estaba en el garaje y había localizado la cinta de Ventura Muñoz. Y bueno, estoy deseando, pues, volcarlo al ordenador, pues, para escucharlo de nuevo.
Vale, pues era uno de esos programas impactantes que tuvimos con este personaje que estará de nuevo con nosotros, porque sigue siendo de la familia. Otro ya desaparecido, Antonio José Álex. Dentro de poco haremos, ya lo hicimos en su momento, pero creo que se merece muchos homenajes y, bueno, hablaremos y aclararemos muchas de las cosas que hicimos con él, o contra él, o a su lado, o como algunos dicen por ahí, las malas lenguas, ¿no?
Contra él no creo
nunca,
que nada, ¿eh?
Nunca.
Eso, nunca.
Algunos dicen eso, pero bueno.
Y la prueba, yo puedo decir, a ver, lo puedo decir porque yo he hablado con Antonio José Álex, pues pues en todas sus etapas de la radio, incluso lo que pues muchos o ninguno podía hacer, ¿no? Que es hablar con él en sus últimos meses de vida, ¿no? Y me habló mucho de ti, y siempre, como es lógico, bien. Pero ahora me vas a permitir, Miguel, y sé que me vas a reñir, pero me voy a permitir esa licencia, porque he rescatado un pequeño artículo que escribió Alex.
Él tenía una revista que se llamaba El Mago, ¿no? La estuvo editando en los últimos momentos de su carrera.
Sí. Él dejó la radio y se volcó en un periódico revista que se llamaba El Mago, El Señor de los Secretos. Tuvo mala suerte con el diario porque se le apenas 2 años duró. Pero en el último número, creo que era abril del año 96, nada menos, él hacía poco que había dejado la radio ya para siempre, decía lo siguiente y me vas a permitir, Miguel. Lo voy a hacer y a los oyentes les digo que voy a leer textualmente porque está escrito y así dice. Por suerte nos queda Miguel Blanco, dice Antonio José Ares. Afortunadamente nos queda Miguel con su espacio en blanco, que tampoco se deja seducir por los cantos de sirena y que se mantiene en su línea crítica habitual, siempre invitando a pensar, descubriendo para sus oyentes el intríngulis de todo lo que encuentra, con su voz pausada y a veces angustiada, postura por otra parte lógica, en quien va desvelando año a año, programa a programa, las muchas verdades y mentiras de un mundillo plagado de oportunistas y vividores.
Él lo conocía.
Miguel Blanco, perdón, ya acabo. Es que es muy interesante esto de decirlo. Miguel Blanco es lo que nos queda y debemos cuidarle, atenderle y escucharle. No vaya a ser que por tratar de decir la verdad de las cosas se le ataque y se destruya, como ya se hizo con Andreas Faber-Kaiser, a quien nunca se le perdonó su rebeldía que expresaba mes a mes en su revista Mundo Desconocido. Él aquí también se incluye y dice, de la misma forma que a mí no se me perdona que haya elegido la prensa escrita fundando mi propio periódico para expresar libremente. Miguel finaliza, en todo caso es independiente. Esperemos que no se deje vencer por el pesimismo. Esto decía Miguel en su último número, curiosamente.
Y él sabía de qué hablaba en estos temas, conocía muy bien los intríngulis. Déjame que ponga un poquito de música. Dentro de poco podréis escuchar a ese maestro. Tuvimos nuestras pequeñas diferencias, pero bueno, como compañeros de la radio, para mí fue un personaje absolutamente respetable que abrió mucho el camino de este mundo y le volveremos a homenajear aquí en el Espacio en Blanco con sus palabras, con parte de alguno de sus programas y con esos secretos que sabe Ramón Álvarez, que compartió mucho tiempo con él en los últimos momentos de la última etapa de su vida. Ramón, tema de las descargas. ¿Tú tienes un portal donde la gente descarga el Espacio en Blanco?
Bueno, es un portal que tiene el nombre del programa de radio que tenía antes, como tú sabes.
Sí.
Y continúa pues con algunos programas en descarga, entre ellos está Espacio en Blanco, Al Día, y bueno, a ver, a través de eso yo ya no me meto en las descargas de Radio Nacional o otros portales, pero en la mía hay infinidad de ellas, ¿no?
Sí. El de los rodeos, por ejemplo, tengo aquí un programa que emitimos hace poco tiempo, 73.000 descargas en tu portal.
Sí. Detrás de los rodeos, que además a mí me fascinó personalmente, me pareció un programa genial.
Sí.
Pues hay 73.000 descargas a día de hoy.
Haití 58.000.
Exacto.
81.000 del pasado día 27, implantes extraterrestres 69.000. Sí. Esos datos no los teníamos, esto aumenta a más de 150.000 la gente que nos descarga, las personas que nos descargan semanalmente las descargas de Internet. Qué bien. Ramón, prepárate, te vamos a dar mucho trabajo este año. Nuestros oyentes que preparan lápiz y papel por si quieren hacerte preguntas o pedirte programas. ¿Dónde te pueden escribir, Ramón?
Pues en...
o página web para que entren en...
Sí, entrando en misteriosdelasondas.com, pues ya directamente aparece los programas de Espacio en Blanco en descarga y desde el inicio de 2008. Y bueno, pues ahí pueden preguntar, pedir lo que quieran dentro de lo que pueda tener, porque mucho material tengo,
sí,
pero a veces cuesta de conseguir, pero bueno, en ello estoy y me gusta hacerlo, ¿no?
Perfecto, misterios, www.misteriosdelasondas.com,
sí.
Ahí también podéis descargar y nuestra página web, la de Radio Nacional de España, si queréis descargar, tengo que decir primero la nuestra, ¿eh? Si queréis descargar el programa, entráis en el podcast de Radio Nacional y ahí están todos los programas del Espacio en Blanco y si os falta algo, lo buscáis en Misterios en las Ondas. Gracias Ramón por el trabajo, por la compañía, por tu amistad, por todos estos años y que sigamos.
Un placer estar aquí, Miguel, como tú sabes, y encantado de nuevo y recibir un fuerte abrazo.
Adelante, a por ellos.
Gracias.
Fuerte abrazo.
Igualmente.
3:22 en las Islas Canarias. Eran dos de las voces que ya habían estado en el programa en el Espacio en Blanco y que se van a sumar a esta nueva temporada. Pero hay voces nuevas, gente que se va a incorporar a nuestro equipo. Y el teléfono 900-137-137 por si queréis intervenir, escuchar la nueva voz que viene con nosotros. Y vamos con más voces, en esta ocasión voces nuevas que se incorporan al Espacio en Blanco. En esta ocasión también una mujer, no son muchas las mujeres que están metidas en estos temas, y más de la calidad de nuestra próxima compañera Mónica González. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Miguel, ¿cómo estáis?
Contento de que estés con nosotros en el Espacio en Blanco.
Pues anda, que yo, para mí es como un sueño hecho realidad, porque hace años que ya te seguía y somos compañeros de los medios, y un placer colaborar contigo y estar en este fantástico programa.
Y yo de que estés con nosotros, autora de Mujeres Nazis, Mujeres Nazis.
Guardianas Nazis.
Guardianas Nazis, tía, muy mala, muy mala. ¿Llevas 5 ediciones ya con el libro?
5 ediciones y la verdad que está funcionando muy bien, porque como son, es la vida real de 19 mujeres que estuvieron dentro de los campos de concentración y que perpetraron los crímenes, parece que a la gente le está gustando mucho. Yeah. Y la verdad que yo estoy muy contenta con eso.
Y lo que les queda. Y su siguiente libro, lo hablábamos hace poquita, semana pasada, contigo, tiene que ver con esas claves de Inferno, el nuevo libro de Dan Brown. Y ¿quién era el que escribía todo eso del infierno? Dante Alighieri.
Sí,
Dante
Alighieri,
¿verdad?
Eso es, sí, las claves del Inferno de Dan Brown, donde cuento pues no solamente la vida de Dante, la Divina Comedia, su participación en organizaciones secretas de la época, desgrano la novela de Brown y la comparo con la Divina Comedia, y luego hablo también de del movimiento transhumanista, que es una comunidad de científicos real, existe la realidad, que se dedica a perpetrar manipulación genética y a hacer todos esos inventos que vemos actualmente en los medios de comunicación.
Tendremos que hablar de ello, Mónica, dentro un poquito en el programa, ¿te parece?
Sí, me parece fantástico.
Vale, pero tú sección esa que vas a hacer, cómo se va a ir recreando en el programa.
Pues a mí me gustaría hablar un poquito de todo. Yo creo que no hace falta hablar solamente de un tipo de tema, ¿no? Yo creo que podemos hablar de temas de ciencia que nos preocupan a todos. El tema, por ejemplo, he leído recientemente que vamos a, dentro de unos años seríamos mitad hombres y mitad máquinas. Pues explicar un poquito en qué consistiría ese tipo de experimentos que están haciendo actualmente la ciencia. Hablar del tema de la mente, sobre todo, ¿no? De cómo es posible pues por ejemplo la teletransportación, la telequinesis, hablar de la famosa Ouija, la escritura automática incluso. Luego misterios como por ejemplo, no sé, la Sábana Santa, conocer alguna leyenda urbana última que ha salido recientemente en los medios de comunicación, hablar de criminales, que es un tema que a mí me gusta mucho.
¿Cómo te gusta, a ti esas cosas, eh?
Sí, a mí el tema no es que, fíjate que yo me desmayo con la sangre, pero el tema de los crímenes yo creo que es un tema muy jugoso. Hablar del asesino del Zodíaco, hablar del vampiro de Medvedya, hablar de la vampiresa de Barcelona, Enriqueta Martí, y también esa parte de la Segunda Guerra Mundial, donde muchos líderes o muchos miembros del Tercer Reich fueron importantes, no por lo bien que lo hicieron, sino todo lo contrario, como por ejemplo el carnicero de Praga, Heydrich y tantos otros. O sea que habrá un poquito de todo, yo creo, que es lo que a la gente espero que le pueda gustar.
Mónica estará con nosotros de vez en cuando en el programa cuando ella quiera intervenir. ¿Cuántas cosas quedan por contar todavía, por aclarar, verdad, Mónica?
Es que yo creo que el saber no ocupa lugar, y aunque tengamos 80 años nunca hay que dejar de aprender y nunca hay que dejar de contar historias, y la historia pasada nunca la sabremos totalmente, eso te lo puedo asegurar, porque siempre habrá nuevas investigaciones y siempre que quiera aprender muchísimo más. Entonces para eso estamos tú y yo y todos los compañeros que formamos el equipo del Espacio en Blanco, para contar aquello que nadie se atreve a contar o que nadie sabe.
Respuestas para el hombre del siglo XXI, que es un poco nuestro lema últimamente, tratamos de buscar respuestas para ese hombre de este tercer milenio. Mónica González, qué pasión tenemos por la radio, cómo nos gusta, ¿eh?
Uy, es que yo ya nací con un micro en la mano, la verdad. A mí me apasiona la radio, me apasiona sobre todo charlar por la noche, porque digo que se crea una magia en torno a las ondas, ¿no? Que acompañamos además a personas que trabajan duramente en esas noches de fin de semana. Y la radio es la vida, yo creo. Es ese medio de comunicación que no debería de dejar de existir nunca.
Pues bienvenida a esta pasión nuestra compartida de la radio, bienvenida al Espacio en Blanco.
Muchas gracias, Miguel.
Disfrutaremos juntos. Un besito grande.
Un beso.
Ah, espera, gracias. ¿Forma de contacto contigo?
Pues mira, tengo una página web donde tenéis todas las formas de contacto. Es www.monicagalvarez.com. monicagalvarez.com. Ahí me podéis encontrar, enviar un mail, contactarme por Facebook, por Twitter, por donde queráis.
Un besito, bienvenida de nuevo, te digo.
Un beso, Miguel.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Espacio en Blanco. Una puerta abierta hacia otros mundos. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Estos sonidos bien podrían provenir del espacio. Quien nos habla del espacio es la voz que nos ha acompañado durante unos cuantos meses, años, José Luis Tajada, otro de nuestros ingenieros. Buenas noches, José Luis.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Te gustan esos sonidos del espacio que te hemos buscado?
Son uno de los motivos de mi existencia, poder escudriñarlos, escucharlos, descubrirlos, me apasionan.
Sí, últimamente nos estás deleitando con eso. Sonidos que sacas, bueno, hay que decir que tenemos algunos planes, vamos a adelantar esto, ¿te parece? Algunos planes para hacer programas con miembros de la NASA. Estamos tratando de meternos en algunos lugares, ¿verdad? Cuéntalo tú, que es tuyo la idea.
Pues este año vamos a intentar acercarnos un poquito a lo que ha sido la historia de NASA aquí en España, porque hemos tenido grandes ingenieros, grandes investigadores, grandes técnicos que han ayudado pues a llegar a la Luna y a conocer un poquito cómo se explora, cómo se descubre este sistema solar. Y luego también pues vamos a seguir recopilando esos sonidos del espacio, nos vamos a acercar a algunos de los sistemas más siniestros que podemos encontrar en el universo. Vamos a descubrir esos agujeros negros, esas supernovas, esos cuásares, esos púlsares, ¿no?, que poco a poco se van descubriendo. Y luego, bueno, pues seguimos con toda la noticias, seguiremos con todas las noticias y con toda la actualidad que podamos encontrar con esas sondas pues que están recorriendo todo lo que nos circunvala, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver esas lunas de Saturno, de Júpiter, que pueden albergar vida. Yo estoy seguro que a lo mejor con un poquito de suerte en esta temporada que empieza 2013-2014, a lo mejor podemos dar ese salto cuantitativo y cualitativo, como podría ser la demostración de que no estamos solos en el universo, que por lo menos hay vida orgánica tal y como la conocemos en otros puntos.
¿Sí? ¿Estás seguro?
Yo creo que sí, podría ser, está todo indica que prácticamente en Marte ya se han encontrado esos indicios que nos permiten decir que allí hubo vida, por lo menos que hubo las condiciones para que hubiese vida. Hace muy poquito también se han encontrado vestigios en un meteorito, en un aerolito aquí en la Tierra, de que posiblemente nosotros podríamos venir precisamente de Marte, que la vida que nosotros conocemos, ese origen primigenio que surgió hace varios millones de años, podría ser una herencia de ese hermano que tenemos que se llama Marte. Y yo creo que vamos a descubrir muchas cosas. La ciencia está avanzando muy rápido y todo apunta a que tarde o temprano ese salto lo vamos a dar y vamos a tener que reconocerlo, que no estamos solos y que yo creo que venimos de mucho más lejos de lo que nos podemos imaginar.
José Luis Tajada, nuestro compañero que nos trae noticias de fuera de este planeta desde el punto de vista de la ciencia. Hay muchas sorpresas, como dices, por ahí. Este año se plantean muchas cosas nuevas. ¿Cuál es la sonda que está más lejos ahora mismo de nuestro planeta, más lejana?
Pues ahora mismo sería la sonda, la Viajero 1 y junto con la Viajero 2, que ya están en más allá de nuestro sistema solar. Digamos que ha sido el primer artefacto de manufactura humana que ha sido capaz de salir de este pequeño microcosmos que es el sistema solar y que es, bueno, pues la zona de influencia de este astro rey sol que a nosotros nos da vida y nos da calor. Ya están en el vacío absoluto, en la oscuridad del universo.
¿Y el Voyager S1 y 2 han estado mandando información desde tan lejos?
Pues llevan muchísimo tiempo mandando información, ya más de 30 años.
Discúlpame, José Luis, y uno se pregunta, ¿cómo pueden llegar fotografías y esa serie de documentos desde tan lejos? ¿Qué instrumental llevan?
Pues son dos ondas bastante bastante simples y bastante antiguas, pero llevan un equipo que a día de hoy se ha comportado magníficamente. De vez en cuando da algunos sustillos, como hace 2 años, una de las ondas se desconfiguró y empezó a enviar una serie de códigos raros y extraños, que incluso hubo algunos apasionados del fenómeno OVNI que intentaron descifrar, intentando buscar si había algún tipo de mensaje extraterrestre. Esta cosa fue mucho más sencilla. Estas máquinas que utilizan pues sistemas informáticos muy, muy precarios, muy antiguos, estamos hablando de unas ondas que fueron lanzadas en la década de los 70, bueno, pues de vez en cuando se desconfiguran y hay que reprogramarlas. Para que nos hagamos una idea, actualmente a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, las imágenes y la información que nos envían tardan en llegar a la Tierra cerca de 19 horas.
Sí.
Lo que supone, claro, más de un día entre que nosotros enviamos el comando o la orden de que nos envíe información y que nos llegue, lo que se llama el light time, ¿no? Es apasionante estos artefactos, cómo funcionan. Sí. Y bueno, pues dentro de su simpleza siguen enviando muchísimos datos y todavía nos queda para rato, ¿eh? Las baterías que llevan todavía nos permiten prever que más de 5 años de vida sí les puede quedar como poco.
Seguiremos aprendiendo de todo ello. Última pregunta breve que tenemos otros compañeros esperando, José Luis. ¿Esas sondas no han captado ningún objeto volando no identificado, ningún OVNI de esos?
Pues desgraciadamente no. También hay que reconocer que no están pensadas para ello.
Yeah.
Las imágenes que nos mandan son imágenes que tienen muy poquita definición y que son fotografías estáticas, como comentaba antes, pues son naves de la década de los 70. Es curioso que de todas las fotografías que se recopilan, no solamente con las sondas viajeras, sino con todo tipo de sondas, y tenemos algunas que llevan muchísimo tiempo y mandando imágenes en muy alta resolución, como por ejemplo la Mars Express, ¿no? La Mars Express lleva 10 años mandando fotografías de todo lo que es la superficie de Marte. Y por desgracia no hay un indicio claro, evidente, de que realmente pueda haber un objeto volante no identificado como nos gustaría poder localizar. Lo que no quiere decir que no existan.
Eso es decir, todavía.
Todavía.
Seguiremos en compañía de José Luis Tajada buscando respuestas y buscando sorpresas que van a venir sin duda en ese universo profundo. José Luis, gracias. ¿Forma de contacto contigo?
Pues a través de mi página web, www.joseluistajada.com.
Bienvenido de nuevo al Espacio en Blanco, una temporada más juntos. Me alegro un montón.
Igualmente, amigo.
Fuerte abrazo.
Muy satisfecho. Gracias.
Hasta pronto.
Más radio.
Donde tú quieras.
En la cama.
En el coche.
En el bar.
Cuando tú quieras y como tú quieras.
Entra en rtve.es, elige el contenido y descárgate el podcast. Radio Nacional. La radio en la que tú decides.
Ahí donde podéis encontrar todos nuestros programas, uno de los más descargados de la radio, con más de 150.000 descargas, según los datos que nos daba nuestro anterior compañero. Y hay una nueva voz, que aparte de Guillermo Casanave, que no hemos podido localizar, que está en el país cátaro, que promete atacarnos con las verdades de esos hombres buenos. Saludos para él, que estará escuchándonos allí en Francia. Hay una nueva persona que se incorpora al programa. Está su voz, algo que a mí me tenía muchas ganas de hacer. Escuchad. Hace muchos años, en uno de los muchos viajes que hacemos al país de las pirámides, Egipto, conocimos a una persona. Nunca he podido leer cosas tan increíbles como las que escribe este señor. Yo quería, era un empeño personal, que estuviera con nosotros en el programa. Fueron una de las nuevas voces del Espacio en Blanco y por fin los dioses, Dios le ha convencido, y aquí está con nosotros Manuel Fernández. Buenas noches.
Buenas noches, don Miguel. ¿Qué tal?
Bien, contento de que por fin él te haya convencido de que estés con nosotros.
Él sabe.
Claro, él sabe. Ya te digo, decía a los oyentes, me maravillas con las cosas que escribes de vez en cuando en esa taberna del derviche, que a mí me gustaría traer al programa de radio. Un poquito de paz y un poquito de ese mundo místico del cual estamos tan necesitados y del cual estamos tan lejos a veces.
Pues yo, sabes que esto lo empiezo con temor, porque sabes que he sido un poco reticente, no obstante, también con ilusión, y como comentábamos en nuestras conversaciones por email, pues bueno, si alguien necesita que le cuenten un cuento, quizás nosotros podamos contárselo.
Necesitamos que nos cuenten muchos cuentos, y que nos cuentes muchos cuentos. ¿Ya no sigues dibujando dragones? Déjame que puedo hacer que... Sí, me diste permiso.
Por favor, claro.
Puedo sacar a la luz ciertas cosas que me has contado. ¿Y ya no dibujas dragones? Él contaba que dibujaba dragones de pequeñito, se metía en su habitación y buscaba entre los mapas que tenía su padre destinos donde estuviera el misterio. ¿Y qué ha pasado?
Sí, pues esto viene porque bueno, hace tiempo, en uno de tantos viajes, como has comentado, pues pues me encuentro con un ancianito que tenía fama de ser santo, y yo quiero acercarme a él y hacerle una reverencia y estar un poquito a su lado, y él me sorprende por su humildad y me sorprende por cómo se presenta él, y él me dice que él es alguien que cuenta cuentos, que él cuenta historias, porque este mundo está falto de sueños, porque necesitamos personas que devuelvan la ilusión, y que hemos abandonado, él me dice, hemos abandonado a ese niño que éramos por el camino. Entonces, como tú bien dices, pues hace unos pocos días me encuentro con un amigo de la infancia y me pregunta, oye, ¿sigues dibujando dragones? Y la verdad es que me dio vergüenza decirle que no.
¿Habías o has dejado de dibujar dragones? ¿Dejaste de dibujar dragones?
Es que ese es el problema, es que hemos dejado de dibujar dragones todos. Nos hemos metido en otros cuentos que no son de hadas, en otros cuentos que nos han secuestrado el alma. Y quizás necesitemos todos volver a pintar cada uno su dragón particular.
Déjame un segundito, cuentos en los que hay dragones y hay brujos y gente extraña como la prima de riesgo, los despropósitos de los equipos de fútbol, la hipoteca, etcétera, etcétera, ¿no? Nos han secuestrado el alma, dices, qué gráfico.
Sí, porque tú sabes que los chamanes de Sudamérica, ellos te lo dicen claramente, te dicen que este tipo de vida te secuestra el alma, y hay que volver, hay que recuperar el alma, porque si hay algo que realmente nos pertenece, es nuestra alma, es nuestra, es por derecho, es nuestra, es un legado divino que Dios nos ha dado a cada uno. Entonces, tenemos que recuperarla. ¿Y cómo recuperarla? Pues volviendo a ser el niño que éramos, volver a lo auténtico y enfrentarnos a estos trolls y a estos ogros que ahora tienen estos nombres tan raros de prima de riesgo y no sé qué más, que nos están realmente pues embrujando, hechizando, nos están metiendo en una vorágine de carnívora, y tenemos que salir de aquí, y tenemos que salir ya. A mí me dio vergüenza reconocer que había dejado de dibujar dragones, y vinieron a mi mente las palabras de este santón turco, y quizás él lleve razón, quizás lo que tengamos necesidad es de gente que nos conduzca hasta ese niño que hemos perdido.
Ahí vamos a estar, escuchando un poco, perdón, esas palabras tuyas, esa magia que tienes cuando escribes, esos textos que rescatas de la espiritualidad y de la mística, para tratar de recuperar a ese niño perdido que dejamos abandonado en el camino, y sobre todo olvidarnos de esos monstruos feroces que nos han raptado el alma, nos las han secuestrado. ¿Cuándo empezamos?
Pues como hemos dicho al principio, si alguien necesita que le contemos cuentos, nosotros los podemos contar. Así que es un trabajo que ya está.
Vale, a preparar dentro de nada el primer cuento. Iremos a la taberna del derviche para recuperar a ese niño perdido.
Allí nos vemos, allí vamos a estar, y en el espacio en blanco.
Gracias. ¿Forma de contacto contigo, Manuel?
Pues como bien has dicho, en la taberna del derviche, es una página de Facebook. Entramos ahí en Facebook, buscamos la taberna del derviche y bueno, pues ahí me podéis encontrar, además de tu página web.
Gracias, Manuel. Sabes que te tengo un cariño súper especial desde ese momento que nos conocimos, y te agradezco personalmente que estés aquí con nosotros en el Espacio en Blanco, contando cuentos y ayudándonos a recuperar esa infancia, ese niño que hemos perdido.
Soy yo el agradecido, y soy yo quien tiene el privilegio de ser tu amigo.
Que la paz sea contigo.
Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Nos vemos pronto.
Inshallah.
Hola, soy Raymond Moody. Un saludo para los oyentes de Espacio en Blanco, on Radio Nacional España.
Estáis escuchando Espacio en Blanco en Radio Nacional España, conmigo es Blanco.
entre las muchas voces que habéis escuchado, vuelve otra ya clásica en nuestro programa, la de Miguel Pedrero. Buenas noches, don Miguel.
Muy buenas noches.
Periodista, autor de muchos libros, el último era, recuérdamelo,
Los 20 mejores expedientes X españoles.
¿Y el anterior?
Y el anterior,
El universo no es plano.
El universo no es plano.
Con mucho éxito ese de los 20 expedientes, ¿no?
Sí, sí, no nos podemos quejar.
Cada vez que preparamos, esto es una cosa que le cuento a los oyentes, que preparamos el programa y dicen, necesito, digo, poco tiempo, 20, 30 minutos, 50, para él sería un montón de tiempo. Te voy a cortar un poquito hoy, simplemente para que sirva para presentar tu sección en este nuevo año. Lo que sí avanzamos a nuestros oyentes es que lo que aquí cuenta Miguel son casos contrastados, a veces con opiniones y con experiencias de gente que llega al programa de muy alto nivel, militares, etcétera. ¿Pero por dónde va a ir este año tu sección?
Bueno, pues sobre todo quiero que esté muy pegado a la actualidad, es decir, informaciones que tienen que ver con el mundo del misterio, y sobre todo, yo creo que es lo más importante, dar voz a los propios protagonistas, a los protagonistas de los casos y a muchos investigadores que tienen a bien pues poner en mis manos los casos, los sucesos y las historias que van siguiendo. Y sobre todo, no dejar de pintar nunca dragones.
Qué bonito lo que decía Manuel, ¿verdad? Sí. En esa taberna del Derviche. Atentos, esta va a ser, siempre ha sido, ¿no? Pero queremos reiterar el asunto, va a ser una ventana por si queréis contar casos, sí, que sean, se puedan investigar. Miguel Pedrero y el resto de los especialistas que tenemos puede intentar por lo menos dar un poco de luz a esos asuntos.
Sí, eso es además lo que pretendemos, ¿no? Tener un contacto directo con los oyentes y que nos cuenten sus experiencias o las experiencias de sus amigos, familiares, si tienen alguna pista sobre algún fenómeno extraño o cualquier tipo, pues que se pongan en contacto con nosotros, espacioenblanco@rtv.es o a mi mail personal, miguelpedrero@hotmail.com. E investigaremos su caso, seguiremos su caso, hablaremos con ellos, intentaremos llegar a alguna conclusión.
De hecho, que es un placer que sigas con nosotros, que sigamos juntos aquí en ese espacio en blanco.
Bueno, yo estoy encantado de continuar esta temporada en el programa.
Tenemos todavía muchas cosas que contar. Cuéntame, estar en la actualidad, hoy traías algo, te tenía un programa para hacer 5 o 6 horas, pero vas a tener 6 o 7 minutitos.
Sí, sí.
Me estaba David esperando y si no, David también me echa la bronca.
Bueno, pues es cierto, ¿no? Traigo muchísima información que hará fuera el 90% de lo que traigo, pero quizás en otros programas. Hoy lo que pretendía era centrarme en 3 o 4 casos ocurridos recientemente en España. Estamos hablando de finales de julio, de finales de agosto y de principios de septiembre de este mismo año, del 2013, y son todos ellos casos de avistamientos de ovnis sobre bases militares españolas, ¿no?
Sobre bases militares.
Sí, y además un par de estos casos con fotografías y filmaciones, es decir, documentos gráficos.
¿Tenemos testimonios?
Bueno, vamos a empezar.
Nos empiezas a contar.
Sí, vamos a empezar.
Para que sepan que estamos en directo, 3:45, 2:45 en las Islas Canarias, estás en el Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional.
Bueno, pues quizás solo nos dé tiempo a comentar uno. Bueno, por empezar por alguno de ellos, este suceso tiene lugar el domingo 25 de agosto, es decir, hace prácticamente nada. A las 21:45, 21:50 horas de la noche, y bueno, multitud de personas desde el barrio de Torreblanca, en Sevilla, tienen la oportunidad de observar un objeto volador no identificado, luminoso, con unas características determinadas. Algunos de los testigos toman fotos, filmaciones del objeto, e incluso es detectado en el radar de la base aérea de Morón de la Frontera, en donde se han producido otros muchos casos de ovnis. Y además recuerda que en su momento hicimos un programa especial
hablando de ello,
¿no? Casos de ovnis en Morón de la Frontera. El investigador sevillano José Manuel García Bautista investigó este caso y él nos contaba lo sucedido.
Fueron fuentes oficiales, en este caso del servicio de emergencia 112, los que alertaron de la singularidad que se estaba produciendo en esos mismos momentos, aproximadamente sobre las 21:45, las 21:50 horas, sobre lo que es la vertical del barrio sevillano. Pues se pudo ver con mucha claridad un objeto que calificaron de aproximadamente y tasaron entre unos 100-125 metros, pues un objeto que parecía parpadear con luces blancas y rojas, que cambiaban aleatoriamente al rojo y al verde, que tenía una forma alargada, una forma fusiforme.
3:47, 2:47 en las Islas Canarias. Este era el testimonio que daba nuestro compañero.
Sí,
¿había más?
Sí, además es curioso porque son los trabajadores de emergencias 112 los que comienzan a recibir llamadas de personas que desde la zona de Torreblanca estaban observando este objeto, y ellos mismos tienen la oportunidad de fotografiarlo y filmarlo con sus teléfonos móviles. Este hecho causa un revuelo enorme en esta zona de Sevilla, que por cierto está muy próxima al aeropuerto de esta ciudad, de Sevilla, y José Manuel García Bautista precisamente empezó por ahí, consultó al aeropuerto de Sevilla.
En contacto con el aeropuerto de Sevilla, pues informan que efectivamente lo que se está registrando en el cielo no es un tráfico autorizado, ni es un tráfico que ellos estén reglando desde la torre de control, es decir, que estaba y era ajeno al tráfico habitual que tiene el aeropuerto, y también desde la base aérea de Morón de la Frontera, pues estaban siguiendo con interés las diferentes informaciones que estaban llegando de ciudadanos que estaban llamando, tanto a la policía local, como te comentaba, como al servicio de emergencia 112, quien lo trasladó a las autoridades, y desde la base aérea de Morón de la Frontera, que es desde donde habitualmente se realizan las salidas, los scrambles de los aviones de combate, los aviones interceptores, pues estaban siguiendo con interés aquella luz que estaba viéndose.
Qué curioso, ¿verdad?
Sí, al final no tuvo lugar ese scramble, es decir, la salida de un caza militar para identificar un objeto volador no identificado. ¿Por qué? Porque a la media hora aproximadamente el objeto desapareció de un modo muy curioso, ¿no? Prácticamente podríamos decir que se esfumó. Escuchamos a Bautista.
El avistamiento pues se mantuvo durante aproximadamente media hora, es decir, duró desde las 21:45, 21:50 casi hasta las 10:20, y en ese momento pues la luz simplemente pareció desconectarse, pareció apagarse.
¿Se fue?
Sí.
¿Se desvaneció?
Se desvaneció, así sin más. Además, fíjate, es curioso porque ese mismo domingo, 25 de agosto, precisamente a la hora que desaparecía este objeto sobre la zona de Torreblanca, en Sevilla, detectado por los radares militares de la base aérea de Morón, pues como digo, a la misma hora que desaparecía, 22:20, 22:30 de la noche, tuvo lugar un macroavistamiento sobre territorio canario.
¿Sí?
Sí, infinidad de personas observaron el vuelo de un objeto luminoso, y al menos cinco pilotos observaron este objeto, que al parecer estaba situado unas 100 millas al noreste de las Islas Canarias, ¿no? Este avistamiento duró unos segundos, y durante esos segundos el cielo se iluminó. Precisamente uno de los pilotos observó que llevaba una trayectoria descendente y que después de un fuerte destello se apagó. Bueno, para este caso, el de Sevilla es mucho más extraño, pero para este caso expertos del Instituto de Astrofísica de Canarias llegaron a la conclusión de que podría ser la entrada de un bólido en la atmósfera, ¿no? Pero bueno, tenemos ahí dos casos espectaculares, y en otra ocasión comentaremos otros tantos sobre bases militares con fotografías en Galicia y en Zaragoza. En Lugo y en Zaragoza.
Que han ocurrido muy, muy recientemente.
Sí, muy recientemente.
Hace poco, no sé si esta semana pasada, se veía también un extraño ovni en el aeropuerto de Los Rodeos, que vamos a seguir en la pista. No solamente vas a hablar de ovnis, ¿no?
No, claro que no. No. Hay muchísimos temas y muchísimas historias que tienen que ver con el mundo del misterio, y ojo, que además esto también es una línea que voy a seguir, con el mundo de la ciencia, ¿no? Últimamente, infinidad de investigaciones científicas, de descubrimientos, de proyectos académicos, tienen que ver con nuestros temas.
Miguel Pedrero, un clásico del Espacio en Blanco, compañero, un placer que sigamos juntos. Forma de contacto contigo, atentos, si tenéis alguna historia extraña, algún avistamiento, alguna experiencia que hayáis vivido en estos temas y queréis que podamos daros una opinión o investigarlo, pues no prometemos nada, pero por lo menos estaremos ahí. Ponemos en contacto con Miguel.
Sí.
Forma
que no duden en ponerse en contacto conmigo, porque a mí me interesan todo tipo de casos e historias. La forma de ponerse en contacto es muy sencilla. Mi mail personal es miguelpedrero@hotmail.com, miguelpedrero@hotmail.com, o al mail del programa,
espacioenblanco@rtve.es. Gracias, Miguel. Te veo la próxima semana o la siguiente. Es el yerno perfecto. Gracias.
Hasta la próxima.
La semana pasada nuestro compañero David Martín nos presentaba una nueva sección que va a hacer sobre conspiraciones, pero también se encarga de vez en cuando de traer las noticias. Este es su tiempo.
Esta semana un equipo de arqueólogos ha encontrado en el sur de Bulgaria la tumba de un vampiro. El individuo en cuestión, de entre 35 y 40 años, vivió en la Edad Media, y los indicios encontrados en su enterramiento hacen pensar que murió por ser considerado un vampiro. El cadáver presentaba un arado de hierro clavado en el costado izquierdo. Las monedas incluidas en su tumba permiten datarla entre los siglos XIII y XIV. El responsable del hallazgo afirma que esta persona es casi un gemelo del conocido vampiro de Sozopol, encontrado hace casi un año también en Bulgaria. En aquel caso, el finado mostraba un hierro clavado en el corazón. Prácticas como estas fueron muy comunes en Europa del Este contra aquellos intelectuales acusados de comunicarse con el demonio. Científicos de la Universidad de Bristol en Reino Unido han descubierto el que es ya el cañón más grande del mundo. Este título, que hasta ahora ostentaba el Gran Cañón del Colorado, ha pasado a manos de un cráter en Groenlandia que tiene casi el doble de longitud que el popular cañón estadounidense. Eso sí, las vistas desde este nuevo descubrimiento no serán tan espectaculares, ya que se encuentra bajo 2 kilómetros de hielo. En cualquier caso, sus más de 750 kilómetros de extensión y 800 metros de profundidad hacen que este hallazgo, para el que ha sido necesaria una puntera tecnología de radar, merezca nuestra atención esta semana. Aún es pronto para determinar su antigüedad, pero es de prever que será también un dato sorprendente, ya que Groenlandia ha estado cubierta de hielo los últimos millones de años. Y al este de Rusia, cerca de Vladivostok, decenas de personas han sido testigos de la desintegración de un extraño objeto en la atmósfera. Y es que, según han declarado, estas personas observaron cómo una bola de fuego iluminó los cielos, para más tarde dibujar un surco llameante que fue visible durante una hora y media. Entre los internautas ha extendido la hipótesis que apunta a un meteorito, pero la comunidad científica no lo tiene tan claro. El lanzamiento de un cohete Zenit, justo 20 minutos antes del avistamiento, ha sido relacionado con el fenómeno, cuya trayectoria, de este a oeste, apoyaría esta versión. Otras voces han apuntado a que podría tratarse de una aeronave no tripulada, una nave espacial o algún tipo de señal luminosa. Y un equipo de investigadores japoneses ha encontrado la forma de prolongar la vida de un organismo, manipulando su código genético. En concreto, los científicos fueron capaces de multiplicar por 3 la vida de una colonia del hongo de la levadura, cuya duración, en condiciones normales, no suele exceder las 24 horas. Las conclusiones de este curioso trabajo apuntan a que el envejecimiento de los organismos suele ir acompañado de un comportamiento inestable de sus ribosomas. Corrigiendo esta anomalía, a través de ligeras modificaciones del código genético, podrían conseguirse resultados muy positivos. Este ribosoma es el responsable de la síntesis de proteínas, partiendo de los aminoácidos, y representa así uno de los componentes fundamentales de las células vivas. Dejamos aquí nuestro repaso a la actualidad, pero seguimos trabajando para manteneros informados de las noticias más sorprendentes que nos deje la próxima semana. Como siempre, en Espacio en Blanco.
Espacio en Blanco, que por hoy termina en esta primera edición de la nueva temporada del programa. Teníamos un concurso, 5 ganadores, que son estos: Francisco Padrón, de Tenerife; Cristina Muñoz Albarrán, del Facebook; Rolando Meis, de Málaga; Trinidad Rojas, de Oporto; y Guadalupe Moreno, de Soria. Ponnos en contacto con nosotros para darnos la dirección y mandaros ese regalito. Gracias, ha sido un placer la gran cantidad de llamadas que hemos tenido. Disculparnos si no hemos podido atender todas como debíamos. La semana que viene viene más misterios y más respuestas aquí en vuestro programa. Disfrutar del fin de semana, un regreso a casa de las vacaciones, si las estáis comenzando, buenas vacaciones. Y os dejamos con Natalia Ayala y Luis del Vallés para la información de las 4, las 3 en las Islas Canarias. La invitación a que sigáis en esta sintonía y un poco de música. Ha sido un placer estar juntos, cuidaros, buena semana.
Yo, I ain't seen you in a minute, but I got something to tell you. Listen.